comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña junto a ti en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y Clínica Odontológica Everest. La belleza empieza por tu sonrisa.
Veo que las invitadas son fanáticas de Luismi, están moviendo la cabecita, ya moviendo el cuerpo a este ritmo. Esta canción la eligió Sea, no sé por qué, le trae algún recuerdo particular a nuestro radio controlador. Saben que nos da una pena tremenda, por eso partimos con Luis Miguel, que después de un año en que su carrera se había revitalizado por esa famosa serie de Netflix, que no sé si Fabiola, Daniela habrán visto.
Por supuesto.
No se la perdieron nunca. Y está dando tanta pena y está sembrando tanta incertidumbre, incluso de lo que podría ocurrirle acá en Chile. Tiene agendado conciertos en ya Viña no viene, eso ya está descartado. Pero sí tiene fechas en nuestro país. Y qué lamentable que viéramos algo así. ¿Qué creen que le está pasando a Luis Miguel a ustedes?
Bueno, yo creo que todo esto que vemos de posible alcoholismo, abuso de droga, que se olvida las letras, probablemente tiene que ver con una condición más de fondo, ¿cierto? Alguna cosa emocional profunda.
Te cuento una cosa, Fabián y Carla. El día en que apareció que no se podía parar, ni se acordaba de las letras, entiendo que era el día que coincidía con el cumpleaños de su mamá.
No, el día anterior. O sea, lo que se conoció hoy día de ese concierto fue el 10, que fue el día lunes, su mamá hubiese cumplido... O cumplió, pues no sabemos si está viva, si no está,
no
si existe,
viva,
si no existe.
Hubiese,
si es que estuviera con él, cumplido 72 años. Muchos dicen que esto obviamente lo puede haber deprimido y lo lleva a tomar sustancias, etcétera.
Entonces no le fijen fecha en esos momentos sensibles, pues. No le fijen conciertos.
O sea, para que una cosa así te desestabilice de esa manera, es que no estás bien en la base, digamos.
Porque de hecho en la serie aparece, la serie parte, digamos, basada en su vida real y con el ¿cómo se llama? Con el beneplácito de él, cuando su padre se está muriendo en España y él, sin embargo, sale a cantar. Todavía tenía mucho profesionalismo y no lo afectaban estas situaciones personales, pero qué penca, qué triste.
Sí, yo creo que tiene que ver con su historia de vida, su historia de vida muy dolorosa, muy dura, probablemente sin acompañamiento profesional, y no es algo que para cualquier ser humano no es fácil salir bien parado de todo lo que le tocó vivir a ese cabrón.
Así es, usted escucha la voz de Fabiola Escuerriba, que es cofundadora de Key Clothing, que hace 5 años se fundó esta empresa con la idea de crear soluciones tecnológicas. Ya vamos a explicar para qué, pero antes quería, Fabiola, Carla siempre trae el noticiero crónico, el noticiero crónico que sigue dando vueltas por esta polémica de no haber firmado, ¿no es cierto?, el pacto migratorio, una polémica que se ha enquistado en el mismo gobierno, en visiones distintas de Ministerio del Interior con Cancillería, por ejemplo. Es en torno a algo que no es baladí, si es que finalmente migrar es un derecho humano o no. Y esa ha sido una postura disímil entre el canciller Ampuero y el subsecretario Villa.
Sí, hoy día el canciller habló y de alguna manera generó algunas dudas sobre si es que pudiese llegar a cambiar la decisión por este pacto migratorio de Chile. Muchos han especulado, porque como sabemos que hay estas dos miradas distintas, algunos sienten que no está suficientemente zanjado. Después hoy día el gobierno lo ha ido aclarando. ¿Por qué? Porque hoy día al canciller se le preguntó, porque él dijo que Chile estaba viendo y que iba a ser el presidente el que iba a zanjar definitivamente este tema. Entonces le preguntan hoy día al canciller si se mantiene la postura de Chile para la asamblea que va a ser el fin de semana entre el 19 y el 21, para la asamblea de la ONU. Y él dice, vamos a dar a conocer con el presidente esta postura. La posición de Chile fue muy clara al no acudir a esta aclamación que se realizó en Marrakech, y el presidente va a dar a conocer dentro de los próximos días nuestra decisión final. Algunos leyeron como que no estaba del todo clara la postura de Chile.
Que podríamos todavía sumarnos.
Sí, pero la verdad es que no es esa. La postura de Chile está clara, lo ha dicho el subsecretario Villa, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho la vocera. Sabemos que el canciller piensa un poco distinto, pero el canciller se sumó también a la decisión chilena de no suscribir este pacto. La decisión que tiene que transparentar, o la postura que tiene que fijar el gobierno de Chile, es qué pasa o qué hace en esa asamblea donde finalmente se va a firmar y se va a ratificar ese acuerdo. Chile puede votar en contra del pacto o Chile puede abstenerse del pacto. Y Chile puede argumentar su votación o simplemente puede votar y no decir nada al respecto.
¿Qué es lo que va a hacer, yo creo, no?
Hasta ahora, y viendo las posturas incluso de los parlamentarios más conservadores, de la UDI, etcétera, a mí me da la sensación, y esta es una, es aventurarme en una hipótesis, no sé si va a ser así, que lo más probable es que Chile se abstenga. Hay varios parlamentarios que dicen que es mejor abstenerse que votar en contra, porque eso te deja mejor pie si es que más adelante tuvieras que suscribir pactos o acuerdos en esta materia. Y por otro lado, es probable que se abstenga y pueda argumentar, porque la señal que no se quiere dar es que para el gobierno la inmigración no es tema o no es importante. Entonces, el abstenerse y entregar argumentos sería una forma de decir, mire, la migración es un tema, es importante, pero por estas razones no nos gusta, o bien abstenerse, pero dejar abierta una puerta. Yo veo más complejo que Chile vaya a votar en contra directamente, vamos a ver, puede ser que me equivoque y que finalmente la postura sea más dura. Pero lo que sí hoy día se aclara es que no es que Chile no sepa qué va a hacer ni cuál es la decisión es no sumarse a este pacto, a este acuerdo migratorio, y eso pareciera no tener ya vuelta, porque lo ha dicho el presidente y ha sido tremendamente enfático en eso. Lo que sí ha generado noticia en torno a esta postura de Chile, o del gobierno chileno, que ha generado tantas miradas, es la postura que fijó ayer el expresidente Eduardo Frei, que ha incomodado a la Democracia Cristiana, por un lado, y que ha sido aplaudida por el oficialismo, me imagino que muy agradecida por el presidente Piñera, porque él dice que es correcto lo que hizo Chile, que esto es lo que Chile tenía que hacer, y este respaldo obviamente ha generado molestia en la Democracia Cristiana. De hecho, desde la Democracia Cristiana, hoy día algunos le recuerdan el silencio que él ha tenido ante el caso del subsecretario Luis Castillo. Algunos dicen que, siendo hijo de Eduardo Frei Montalva, ha sido muy tibio en la postura con el gobierno de Sebastián Piñera. Recordemos que la DC hace mucho rato viene pidiendo de distintas formas que se saque al subsecretario de su cargo, algo que el gobierno no ha hecho, y por eso hoy día le piden incluso al expresidente Frei que aclare si es que está en la oposición o no. Obviamente que Frei no está en la oposición, pero tiene una mirada distinta a otros dentro de la
DC. Tiene un estatus de partida de presidente que le permite tener opiniones que no van con el bloque, pues son, yo creo que eso se le respeta no solamente a Frei, se le respeta a Lagos, se le respeta también a Bachelet y a Piñera en su minuto. O sea, tiene un estatus distinto los expresidentes de la República, yo creo, para dar opiniones. Tú claro, no lo puedes meter a él en la lógica de la bancada, del rebaño demócrata cristiano. Él fue un mandatario. ¿Cuántos mandatarios vivos quedan? Cuatro. Dos, tres. Hoy día Ampuero dice, bueno, Frei fue el jefe de alguno de estos cancilleres en la mesa de esa incomodidad, dicen respetar su opinión, pero podrían convocarlo al Consejo Nacional a explicar su visión. Los senadores democráticos difieren del rol del expresidente.
Sí, hoy día habló el secretario general de la colectividad, David Morales. Dice que en el fondo lo que lo hace cuadrarse es que hoy día él es embajador plenipotenciario ante el Asia-Pacífico.
Por favor, lo mismo le dijeron en su minuto cuando lo era del gobierno anterior. Es un cargo que ha trascendido los gobiernos.
No, pero es que en el gobierno anterior era del mismo sector político.
Pero también le recriminaban, ¿no es cierto?, cuando la DC se desembarcó de muchas cosas del gobierno de Michelle Bachelet, que él no tuviese una actitud crítica. Lo que hizo Burgos, acuérdate lo de Burgos, que no hablaba de nada de eso.
No recuerdo un emplazamiento directo a Eduardo Frei, la verdad. Yo creo que ahora
y le decían que por el mismo argumento de que era el embajador de Chile ante el Asia-Pacífico, entiendo que un cargo que viene incluso antes de Bachelet.
No, yo ahí es que Frei respaldara al gobierno de Bachelet es algo bastante esperable. Si lo que aquí genera ruido es que sea Frei respaldando al gobierno del signo contrario, en este caso el de Sebastián Piñera.
Te digo que en su minuto le recriminaban que siendo un demócrata cristiano y teniendo el partido tantos problemas con el gobierno, él no tuviese una actitud también más decidida a favor de su colectiva.
Bueno, dice el secretario general que la opinión de malestar e incomodidad fue amplia, nos molestó a todos, dijo él. Nosotros ya fijamos una posición en la mesa y en el Consejo Nacional y esa es la posición del partido. En esto no estamos de acuerdo, junto con descartar que este sea una conducta de apoyo a la moneda. Dice, él tiene todo el derecho a tener una opinión, pero nosotros tenemos una distinta y no hay más que decir. Matías Walker, diputado, comentó que el expresidente, a quien le tenemos mucho cariño y aprecio, tiene su opinión, pero la postura institucional del partido es de llamar al gobierno a reconsiderar su decisión y sumarse al Pacto Mundial para la Migración. Lo dijo hoy día también Jorge Pizarro, que dice que el presidente Frei se equivocó, que no debería haber dado estas declaraciones. Yo también diría que como que salió toda la Democracia Cristiana a manifestarse en torno a esta polémica. Yo no los había visto tanto, como que Frei es el que
la peor
eleva.
Reacción fue la del hermano de Walker, que fue canciller además. Porque como
bueno, sí, yo a él lo vi bien
una entelequia tan absurda de decir, mire, si el presidente Frei Montalva estuviese vivo, él habría firmado el pacto de Marrakech. O sea, eso es como si mi abuela no se hubiese muerto, estaría viva, por cierto, estaría viva. Me parece muy absurdo ese argumento.
Bueno,
especular que habría hecho el papá de Eduardo Frei.
Esto es parte de lo que sigue ocurriendo en torno a esta polémica. Vamos a ver finalmente cuál va a ser la postura que el presidente Piñera tendrá que explicar en su momento sobre lo que va a ocurrir con la Asamblea de la ONU desde el 19 de diciembre en adelante. Ha sido bien confuso en todo caso cada vez que habla el canciller.
El canciller, yo te dije, el canciller es un intelectual que le ha costado asumir un rol político.
No, pero es que yo creo que lo tiene incómodo es que él tiene otra postura. Él sí creía que había que firmar ese pacto y por lo tanto le cuesta explicar lo que a lo mejor él no comparte tanto o que no es la postura que él hubiese
adoptado. Pero eso
adoptado.
Tiene que discutirse antes de buscarla.
No, pues si se discutió, pues si
tú no puedes aparecer, ¿cómo vas a aparecer saliendo?
Hoy día se reunió primero con la vocera, se reunieron varios,
hay
hicieron
que tener
las bajadas.
Una visión común, si para eso se juntan en Quillota, puertas cerradas, y tienen que tener una lectura única, unívoca de las cosas.
Bueno.
De respecto a los demócratas cristianos que han hablado, el único que ha sido presidente de la República y que está vivo es Frei, así que a mí me merece el respeto de esa actitud de un hombre que le tocó. Tal vez tú podrás recriminarle, bueno, ¿y por qué en su gobierno ese año no actualizó la ley migratoria? Bueno, no era un problema en ese minuto tan urgente, habían otros, porque siempre se dice la ley viene del 75, ahora reclaman todos, pero nadie hizo nada. Yo creo que habían tenido otras prioridades, si es que se le pudiera cargar algo, pero yo creo que él habla en una... Yo creo que los estadistas, los que han ocupado ese cargo, tienden a tener una mirada más de república sobre el tema. No sé si me explico.
Ya, pero algunos acusan
más de tribuno.
Justo, algunos acusan justo lo contrario. Hoy día había una carta del Colegio Diplomático.
De la Academia Diplomática,
que en el fondo decían todo lo contrario, que esto de haber cambiado opinión a último minuto y haberlo hecho de manera inconsulta comprometía de alguna manera la seriedad internacional que tenía Chile. O sea, tú me dices que tú consideras que desde la seriedad que da el cargo de haber sido presidente, Frei tiene esta opinión, pero algunos ven todo lo contrario.
Una opinión más conmiserable con el presidente. Obvio.
Ah, bueno, que puede solidarizar más con el presidente Piñera o entender más que cómo toman las decisiones los presidentes, pero a nivel de cómo aquilatar las consecuencias o el peso que tienen las decisiones que se toman, algunos acusan que la forma, sobre todo en la que se tomó esta decisión, no fue la más correcta, la más republicana ni la más cuidadosa de la política exterior. Yo respecto de la forma, concuerdo con eso, creo que se pudo haber hecho mucho mejor.
No puedo pelar a Frei, más encima estoy hablando con la Martita esta mañana, así que no lo puedo pelar.
Ya, bueno.
Y además encuentro que...
¿Estás transparentando tu...
No, estoy interno. Diciendo que ese cargo es un cargo que no tiene una remuneración, hasta donde yo entiendo, es un cargo ad honorem, es un cargo que seguramente tendrá gastos de representación porque tiene que viajar por todos los países del Asia, pero la cantidad de gente y de puertas que se abren, querida Fabiola, cuando tú en vez de mandar a cualquier emisario de rango medio del Ministerio de Relaciones Exteriores mandas a una persona que fue expresidente de la República, que fue hijo de un expresidente de la República, que si no lo conocen los actuales mandatarios, los conocen los padres que coincidieron antes con él, las puertas se abren tremendamente. Yo creo que es un acierto tener a un exmandatario en ese rol, o sea, no es lo mismo que llegue a golpear a un funcionario, ¿no es cierto?, donde a él lo reciben los jefes de Estado directamente, o sea, cumple un rol a menor escala y guardando la proporción que algunos personajes de la realeza europea, ¿no es cierto?, que cuando mandan a negociar, mandan, cuando tú quieres ir a conseguir petróleo con los reyes de Arabia Saudita o de los Emiratos o qué sé yo, y va el rey, ellos entienden eso, no entienden que el rey no gobierna, que es decorativo, pero hay
la
una
señal.
Cosa, es una señal.
Oye, nos dice Pamela Cifuentes, Carlita, fácil, sobre el acuerdo migratorio, sometámoslo a plebiscito, que los chilenos decidamos si queremos o no.
No creo que se pueda plebiscitar.
Pamela, yo más allá de que si se puede o no se puede, diría que el mundo político, con la experiencia que está teniendo Teresa May a raíz de todo lo que está ocurriendo con el Brexit, va a ir a alejarse cada vez más de los plebiscitos, de andarle preguntando a la gente. Lo digo porque realmente la situación que está viviendo la primera ministra de Reino Unido está muy, muy complicada. Ella ayer se tuvo que someter a un voto de censura, donde de alguna manera sale triunfadora porque logra que sus propios parlamentarios no la saquen del cargo y no se le terminen de revelar.
La moción de confianza.
Pero la verdad es que la incertidumbre que ha abierto el Brexit, la cantidad de más de ciudadanos que hoy día, cuando los medios de comunicación les preguntan, se declaran arrepentidos, es importante. Yo siento que los gobernantes del mundo, después de lo que ha ocurrido con el Brexit, si ya pensaban, sobre todo estoy hablando de nuestra realidad, ¿no? Si pensaban que hacer un plebiscito era complejo después de la experiencia del Brexit, yo creo que menos le van a preguntar a las personas, porque ha sido muy, muy complejo. Se baraja incluso la posibilidad de hacer un segundo plebiscito, pero Theresa May, que es una abierta contraria al Brexit, está teniendo que negociar porque tiene que cumplir el mandato del pueblo. Yo creo que sería muy impresentable que no se escuchara la opinión o que se hagan cuantos plebiscitos sean necesarios para acomodarte a la postura que al mundo político o a la Unión Europea o a quien sea le acomoda.
Las veleidades del momento son caprichosas.
Dudo, Pamela, que vayan a preguntarle. Por eso el plebiscito de Lavín por la Laguna tuvo gracia.
Bueno, pero es que esos plebiscitos comunales sí, donde no se deciden grandes cosas. Pero si tú hubiese hecho un plebiscito en mayo del 82 en Buenos Aires sobre si los argentinos estaban o no de acuerdo con recuperar las Islas Malvinas, ¿qué crees tú que hubiese ganado?
Por supuesto.
Absolutamente. Oye, evidentemente, mayoritariamente.
Evidentemente.
Pero si lo hubieses hecho en junio, cuando ya habían perdido la guerra, pucha, la mayoría hubiese dicho no. Pum.
Evidentemente lo que estoy diciendo de la Laguna es una broma, pero en el fondo yo creo que vamos a tener ese tipo, y si es que...
Fíjate que para solucionar sus temas, tema que todavía en Chile no hemos podido solucionar, 45 años después, las violaciones a los derechos humanos, juzgar o no a los culpables, los uruguayos tuvieron un plebiscito. Un plebiscito donde ganó no revisar, dar vuelta a la página.
Bueno, pero mucho después
de... Sí, ese plebiscito lo hace 5 años después, con los hijos que no pudieron votar, de los que... cambia la cosa, ¿no? Por eso es que es complicado, es el momento político de cada...
Bueno, uno ya ni se acuerda, pero cuando se hablaba de esto del proceso constituyente y algunos decían asamblea constituyente, no sé si es la mejor opción. Yo soy súper partidaria de que hay que...
preguntarlo todo, dices tú.
No, preguntarlo todo.
Yo creo que
todo.
No hay que preguntarlo todo.
O sea, si se dedican a preguntarlo todo, ahí sí que los tiempos parlamentarios...
Es la inoperancia. Los ingleses, a propósito de esa May, tienen esa virtud de poder adelantar los tiempos electorales cuando los vientos vienen a favor. La Thatcher, después de ganar la guerra, lo hizo y sacó una tremenda mayoría. Pudo adelantar el triunfo, digamos.
Ya, oye, lo último para ir ya a conversar de lo que hoy día nos convoca. Está bien como difícil el ambiente, parece, en el Congreso, por distintas razones. Vimos la interpelación del ministro Chadwick a principios de esta semana, el día martes, y hubo como una noticia paralela, que yo diría que nunca y en ningún caso fue lo más importante de la interpelación, pero bueno, ya se ha hecho mucha bolita con esto, que tuvo que ver con las declaraciones del diputado Urrutia, Ignacio Urrutia, que ya nos tiene, yo diría que acostumbrados a estas frases.
¿Es Ignacio o Osvaldo? Porque Osvaldo igual hizo noticias.
No, pues este es Ignacio Urrutia.
El que dice que está de caserito en la Comisión de Ética.
Claro, porque hay parlamentarios de oposición que lo pasaron a la Comisión de Ética por supuestamente haberle dicho, digo supuestamente porque él lo niega, supuestamente haberle dicho a la diputada interpeladora del Partido Socialista, Emilia Nullado, ¿qué pasa? ¿Está hablando en inglés? Una cosa así, y muchos... cuando estaba hablando en Mapudungún, muchos dijeron que esto era una burla, una ofensa, no solo hacia la diputada, sino que al pueblo mapuche, etcétera. Él dice que él nunca dijo eso, que lo que dijo fue, ministro, contéstele en inglés, porque él dice que la diputada no fue que hizo un saludo en Mapudungún, sino que habló como 5 minutos y nadie le entendía nada, dice él, o sea, para él eso es una falta de respeto.
Que el ministro la empate hablándole a ella en un idioma que ella no entendería, tal como él no entendía nada.
Eso es lo que dice Urrutia. Pero hoy día se le pregunta qué le parece esto de que lo pasen a la Comisión de Ética. Él dice, mire, cada vez que un parlamentario dice una frase que a la izquierda no le gusta, porque ellos son mayoría en esta comisión, lo pasan a la Comisión de Ética. Lo único que han hecho, dice, es destruir la comisión, que vale callampa. Yo, más allá de que ya encuentro que el diputado Urrutia ha elevado el tono tantas veces que ya mucho más... en el fondo no hay que decir, ya no tiene sentido ni siquiera a mi juicio que se convierta en noticia. Creo que en el fondo en el Congreso, y no solo él, varios han perdido mucho las formas. Yo, así como les decía, que creo que el gobierno pudo haber hecho mejor las cosas en la forma, porque el fondo me parece opinable y discutible, pero en la forma, creo que también nuestros parlamentarios deben comportarse de cierta forma. No sé, yo trabajo en la televisión, trabajo aquí, cada uno en su trabajo. O sea, uno cuida las formas de los trabajos que tiene. Y estos son los parlamentarios de nuestra república. No me parece bien que él diga que una institución de, además, o un organismo de la institución que él representa vale callampa. ¿Pero qué lenguaje es ese para un diputado? Me parece pésimo. Respecto
te
de lo de
que
la
hace
diputada,
algunos años en nuestra larga transición se agarraban a combo.
Pero pésimo, pues sí.
Bueno.
Pero ¿quién me está?
Que siempre ha pasado, digamos.
Pero está mal, o sea, no es presentable. Y lo que tampoco es presentable que él diga algo de la interpelación o que en el fondo se refiera a la diputada del Partido Socialista que está hablando en Mapunguna. Ya está haciendo uso de su derecho, está usando una instancia parlamentaria, se le puso ahí representando.
Le está hablando a su pueblo antes que a las autoridades.
Me parece que el respeto debiese ser algo que debiese mediar en todo este tipo de instancias. Entonces también creo que aquí los partidos tienen un rol. La UDI,
bueno, pero tampoco,
ya no puede seguir mirando para, y no solo la UDI, yo estoy hablando ahora de Ignacio Urrutia, pero hay otros parlamentarios que también deben cuidar las formas. Porque las formas son importantes, sobre todo si tú eres un representante de la República. Si no estoy hablando del señor de la esquina que puede hacer lo que quiera.
Bueno, pero el lunes tuvimos acá al diputado Alinco, que me pareció en un gesto extraordinario, único y quijotesco y solitario, pidió auditoría externa para los viáticos, para todo el escándalo, porque no pueden ser que se fijen y se juzguen ellos mismos. Y le cortaron el micrófono también, es una forma de...
¿Quién le cortó el micrófono?
La presidenta Maya Fernández, mi querida...
Ah, la sala, me estás hablando tú, ¿no?
Bueno, aparte de que nadie lo pescó y quedó más solo que un dedo ahí parado, pero bueno, también eso no cuidan las formas, pues.
Ya, está
bien. ¿Por qué no admitir a trámite una propuesta que me parece que además todo el mundo aplaudiría, que le daría transparencia?
Ya, eso es otra cosa y tiene que ver con cómo detenta el poder la presidenta y si a la institución le gusta o no lo que dijo el otro, ya. Pero lo que yo te estoy diciendo es que creo que el diputado Urrutia en este caso raya en una falta de respeto con la diputada socialista. Si quiere hablar en Mapungun y ocupar todo su tiempo en eso, está bien. ¿Y el diputado para qué?
Si en el fondo es un también... provocador el diputado.
Sí, pero es que...
¿Y cuando la Pamela Gil le fue a pegar también es descuidar la forma?
También es descuidar la forma, pues. Y además que tú me dices un provocador, ¿y qué sacamos con provocar? ¿Qué provocamos? ¿Qué provocamos a nivel social?
Provocamos esto, que estemos hablando hoy día del diputado Urrutia.
Sí, pues, y provocamos que al final una institución como el Parlamento en el fondo se vea súper cuestionada y siga perdiendo credibilidad, porque es como que estuvieran en campaña para perder credibilidad. Con distintas cosas. Yo creo que ahí también los partidos tienen que llamar a cuidar las formas, a ser respetuosos. Y si él dice que lo han pasado 100 veces por la Comisión de Ética y no le ha pasado nada, también es cuestionable.
No, sí le ha pasado.
Bueno, pero,
le ha
pasado. No le ha, pero sigue siendo parlamentario.
Mira, le han descontado en una de las oportunidades como 750 mil pesos, ponte tú el sueldo.
Ya, pero nada, me refiero.
No, bueno, sí, algo le puede ser. Como que nada le ha pasado. Algo le ha pasado, le han descontado parte del sueldo.
Ya, pero no le ha pasado nada que impida que siga diciendo las cosas que dice.
Oye.
También me parece que muy, muy, muy dura la sanción. No,
claro, sé. ¿Cuál fue la otra que dijo? Aguinaldo, terroristas con aguinaldo. ¿Ah? Esa fue una de las que generó más polémica.
Ya pues, así con nuestros parlamentarios, que no son todos iguales, también hay que decir, que no podemos generalizar.
Oye, Fabiola Square Riba. ¿Square? ¿O es, lo dije bien?
Square,
o
catalán.
Tal cual. Es catalán.
Catalá.
Ah, sí, tú eres una independentista entonces.
No.
No, crees en la unidad de España.
Sí, creo en la unidad. Mi familia que aún vive allá, tengo tres hermanas que viven allá.
No te creo, o sea que tú eres ya segunda generación en Chile.
Sí, lo que pasa es que tuve un padre un poquito prolífico, entonces primer matrimonio en España... Segundo matrimonio en Chile, del cual yo soy hija, y tercer matrimonio en Chile, del cual tengo dos hermanos más. Entonces, mis hermanastras de España...
¿Y en qué bando estuvieron tus abuelos?
Son independientes, ellas son independientes.
No, pero me refiero a la guerra.
Bueno, mi papá tenía 6 años cuando fue la guerra.
No, pero tu abuelo debe haber estado...
Es que eso es una historia, necesitamos un programa entero para mi abuelo.
¿Republicano?
No sé, porque lo adoptaron, lo superadoptaron, lo readoptaron. Necesitamos un programa para esa historia porque amerita teleserie.
Entonces vamos a lo que vinimos. Fabiola Escuerriba es cofundadora de
Kikluink, y nos va a hablar de este estudio sobre comunas del sector oriente de la capital que presentan los niveles más altos de capacidad de aprendizaje en el Gran Santiago. Es un mapa de calor, acá tengo todas las fotos, y la brecha es súper alta, y la muestra fue tomada a 15.000 personas. Tú vienes en esta oportunidad en calidad de vocera.
Sí.
¿Por qué quisieron hacer esto?
A ver, para poner en contexto, nosotros somos una plataforma de pruebas laborales online, ¿ok? Entonces, nuestros clientes, que son empresas, usan nuestra plataforma para pedirle a sus postulantes a los cargos que tienen que rindan ciertas pruebas laborales. Tenemos 10 pruebas.
¿Es como la alta dirección pública, sí?
No, es que la alta
dirección... ¿O tiene que ver con habilidades nomás y da lo mismo?
Exactamente. No es un portal de empleo, sino que una vez que llegan los candidatos, las empresas tienen de algún portal de reclutamiento para elegir cuál será el más apropiado. Una de las herramientas que se usan son pruebas laborales,
ya,
que tradicionalmente se hacen a mano, y nosotros lo que estamos es moviendo ese mundo de APL, como decimos, a papel y lápiz, a una cosa más digital y más eficiente.
Pero esto es como lo mismo en los headhunters, ¿no? De buscar el...
Es que los headhunters buscan y también evalúan. Esto es, nosotros no buscamos. Es solamente una plataforma para que tú le pidas a un postulante que rinda pruebas, ¿ok? Entonces,
¿y es más efectivo que lo presencial? Te lo pregunto porque en algún momento... A mí me tocó, por ejemplo, cuando tú que estás buscando, llegan de todos los candidatos, llegan 5 que están todos en igualdad de condiciones porque dieron tu prueba maravillosamente bien. Entonces ya lo que tienes que buscar es otra cosa. Tienes que tener a los 5 sentados haciéndole entrevistas distintas, no sé, monitorearlo en la radio, en la tele, en otro... Sí. ¿Me cacháis o no?
Es bien difícil que te salgan 5 con igualdad de condiciones en una batería de psicométricos. Siempre van a haber diferencias.
Siempre se dispara uno, dices tú.
Se dispara uno en alguna característica que en el mundo laboral se llaman competencias. Alguno será mejor para liderar, otro será mejor para vender, etcétera, etcétera. Entonces es difícil. Ahora, eso siempre se complementa al final. Las empresas lo complementan con una entrevista. Entonces, en este contexto de esta plataforma de pruebas laborales online...
Ustedes hacen la quina, por decirle una cosa, o la terna.
La hace el cliente. Nosotros entregamos este software y es administrado y usado por el cliente. Okay.
Fabiola, tenemos que ir al primer corte. Ya está ese señor ahí hostigando. Eso. ¿En qué tú trajiste un regalo? ¿Esto
es no.
¿Esto estaba acá, Carla?
No, eso es del deporte.
Mira, pero qué lindo regalo deja el deporte.
Ya, oye.
O esto está para sortearse como nuestro plano,
mira,
de...
Sí les puedo dejar un regalo, que esto es para poner en el celular, para poner la tarjeta de crédito, chao.
Ya, oye, vamos a invitarlos. Recuerden que hoy tenemos sorteo de un plano de relajación. Si es que tienes bruxismo, si estás apretando mucho los dientes, Clínica Everest hoy día va a regalar un plano de relajación personalizado para que nos puedas escribir. Por ejemplo, a nuestro WhatsApp al +56 99 789 3990 9789 3990. También puedes escribirnos a trio@radioagricultura.cl o puedes escribirnos a @trioradio921 en nuestro Twitter. Pónganos los datos, el nombre, el teléfono para poder contactarlos y que puedan ir a Clínica Everest a hacerse ese plano que es absolutamente personalizado. Los voy a invitar también, vamos a dar el nombre, perdón, al final del programa. Pueden ir y los voy a invitar a Casa Maipo, muy cerca de Santiago, en las montañas del sector del Manzano, para que tengan una jornada altamente productiva, para que puedan ir a trabajar con sus compañeros, con sus empresas, para cerrar el año, o bien para que se escapen durante el verano. www.casamaipo.cl. Y también les voy a contar que la mejor experiencia en pizzas del país la pueden encontrar en Los Insaciables Restaurantes. Puedes visitar www.losinsaciables.cl y revisar las increíbles promociones que tienen para ti. Te esperan en La Dehesa y también en Providencia.
Nos vamos al corte, deseándole mucha fuerza a Luismi, que no se olvide de las letras, que no tome tanto, que no se mezcle eso con alguna píldora. Chao.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lounge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde, santuariodelrío.cl.
Hoy tengo 80 años y me doy cuenta que la vida es maravillosa. Lo único malo es que el tiempo pasa volando. Aprovecha cada momento y recuerda que la felicidad depende de ti.
Porque en Clínica Odontológica Everest queremos verte reír cada día, nos preocupamos de tu sonrisa. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl o llámanos al 225-8771-20.
Pedro, ¿cómo supiste que quería un Smart TV Curvo de 75 pulgadas Ultra HD 4K seco? ¡Qué bueno que te gustó, Pedro!
¿Eh? No hay mejor regalo que el autorregalo, porque tus compras con tarjetas de crédito del Chile hasta el 31 de diciembre acumulan un 50% adicional de dólares premio los que puedes canjear por un regalo para ti. Además, revisa tu voucher, porque tenemos más de 150 mil dólares premio a repartir. Infórmate más en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Hasta los más asiduos al té saben cómo reconocer el mejor café. Oh, yes, please. I would like a cup of coffee. Rento Kill Initial tiene el mejor café de grano y agua purificada en modernas máquinas de uso diario para empresas, hoteles, restaurantes y cafeterías. Nuestro servicio de café es la manera más conveniente de tener un gran café siempre a mano. Solicita un asesor comercial al 838-7100 o en rentokillinitial.cl.
Universidad SEC pertenece a la institución internacional SEC, de centenaria tradición en el mundo de la educación. Lleva 30 años formando profesionales de calidad, aportando con más de 3.500 titulados al crecimiento de Chile. Con una amplia oferta académica de pregrado y posgrado, USEC dicta carreras relacionadas con diferentes áreas, incluyendo programas vinculados con deporte y actividad física, que imparten en el Estadio Santa Laura Universidad SEC. Con campus ubicados a pasos del metro, en USEC podrás compatibilizar estudios y trabajo. Conoce más en USEC.cl, universidad no acreditada, autónoma, reconocida por el Ministerio de Educación.
¡Ay, me duele la espalda! Estoy cansado de cargar botellones de agua que han tirado en cualquier parte, ocupan espacio, se pierden. ¡Ah, un desastre!
Oye, pero Quality Water Service soluciona todo.
¿Sí?
Las máquinas se conectan directo a la red de agua. La purifica, enfría 5 grados, calienta 95 grados y hasta obtienes agua gasificada.
Quality Water Service garantiza agua realmente pura. No contamines más. Dile adiós a los botellones plásticos. Visita qualitywater.cl y pide una demostración gratis en tu empresa.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Bien, pues estamos de vuelta acá este jueves 13 de diciembre en Trío en Agricultura con Fabiola Square de
Key Clothing.
¿Lo dije bien? Y con Carla analizando este mapa del calor sobre los puntajes que se han obtenido en el test en 15.000 mediciones que se han realizado. El aprendizaje en el sector oriente, y yo creo que hay una explicación de base, ¿no? De formación que sí. Viene de la escuela.
No necesariamente.
¿Y cuál es la explicación que le dan ustedes a eso?
Primero, para poner también en contexto, la prueba que se... Los resultados que se usaron es de una prueba que mide la capacidad de aprender, no de cuánto sabes. El cuánto sabes podría estar influido por el tipo de educación que tuviste, si fue mejor o peor.
Perdón, pero la habilidad de aprender también está influido. O sea, no es simplemente un cúmulo de conocimientos y de cultura. También hay una fórmula de llegar a esa cultura y a ese conocimiento.
Sí, ok, se puede desarrollar, pero solo en las etapas tempranas de la vida. O sea, tú no estás permanentemente mejorando tu capacidad de aprender. De hecho, se supone que a partir de la edad adulta, 18 años, tu capacidad de aprender no se modifica mucho a lo largo,
¿serio?,
de tu vida.
¿En serio? Ayer tuvimos acá a dos especialistas de esto y decían que no, a propósito de las drogas y el consumo de alcohol, que entre los 18... y los 21, creo que todavía sigue, que la época de los 18 se marca como una inflexión del consumo de drogas y alcohol más alto en la juventud, y que el daño es todavía muy severo a esa edad, porque el cerebro sigue desarrollándose hasta los 21 años.
Sí, ok. Producirle daños y restar capacidad cognitiva, sí.
Porque, pero lo que tú dices que ya después neuronas. De los... Ok, ya tú dices que después de los 18 ya no se aprende mucho.
No se aprende a una tasa más alta. Tu capacidad de aprender es que si yo soy capaz de aprender 5 en media hora o soy capaz de aprender 10 en media hora. Es la capacidad de aprender, no si vas a aprender más o no. No sé si se entiende la diferencia, es como la tasa. O la velocidad, ¿ok?
Sí. Oye, pero esto es la capacidad de aprender, no de resolver conflictos. Porque lo que yo he visto es que, no sé, en el mundo, por ejemplo, hoy día más importante, estoy hablando, no sé, de Inglaterra, más para la selección de personal más importante que la universidad que fuiste, que antes era, no sé, si fuiste a Oxford, ya, o sea, era, no sé, ibas a tener trabajo asegurado, más que la universidad, en el reclutamiento, digamos, o en la selección, se les ponen problemas para que resuelvan.
Sí.
Y aquellos que quedan son los que saben resolver conflictos, que pareciera ser una habilidad tremendamente demandada en el mundo que nos toca vivir.
Sí, ahí hay varias cosas que son distintas. Uno, esta prueba no tiene que ver con dónde fuiste, a qué universidad fuiste. Uh-huh. Tiene que ver con la capacidad que tú tienes de aprender independiente de... del conocimiento que hayas adquirido o no. Por lo tanto, totalmente de acuerdo contigo, está totalmente en retirada el discriminar por dónde estudiaste. Esta prueba no mide eso. No.
O sea, me encantaría que estuviera totalmente en retirada.
Va en retirada.
En el mundo, en Chile todavía.
Sí, no, en Chile queda.
Estudiar en la Católica y en la Chile seguramente es una ventaja.
Es una ventaja, pero cada vez menos. Cada vez menos, porque cada vez lo que se busca es detectar cuánto eres capaz de aprender, no cuánto has aprendido. Y esto es lo que mide esta prueba.
Ya, pero
¿cuánto eres capaz
qué?
De aprender? Lo que sea, contenido nuevo. Cuando tú te enfrentas a un trabajo nuevo, aunque sea tú eres periodista y te cambias de un canal a otro, ahí siempre va a haber un poco de contenido nuevo de respecto a cómo se hacen las cosas, de la dinámica del programa. Ese contenido nuevo es el que una persona en el trabajo tiene que tener, ojalá, la mayor facilidad de incorporar ese contenido nuevo rápidamente para desempeñarse de la mejor manera posible.
¿Y eso marca diferencia? Porque en el fondo uno podría pensar que hay otros aspectos que a lo mejor son más relevantes.
No es el único, pero es uno de los más relevantes. De hecho, está bien estudiado que es uno de los mejores predictores del desempeño laboral futuro. O sea, es una persona con una mejor capacidad de aprender, independiente de donde haya estudiado, va a tener en el mediano plazo un mejor desempeño laboral.
¿Y cómo puedes medir o predecir el cuánto más va a aprender una persona?
Son instrumentos que están creados por especialistas hace muchos años y que han logrado, a través de estudios, determinar que este instrumento predice aquello. Están validados.
Claro, porque yo no sé si entre un candidato y otro esto necesariamente va a ser la diferencia. No sé si el tener más capacidad de aprender significa que entonces hay otros atributos asociados. Por ejemplo, que puede ser más flexible, no tengo idea.
Es que eso también
porque
es
la flexibilidad es una tremenda competencia en un mundo cambiante y acelerado.
Y hay otros instrumentos que miden esa capacidad. Y miden hay otros que miden la capacidad de innovar, otros que miden la manera en cómo se relaciona. Cuando se seleccionan personas para un cargo, no se mira solo una competencia, entendiendo por competencia
sí,
las cosas.
Sí, porque
que
siempre va a haber imponderables a resolver. Yo me estoy acordando los juegos que se hacían en esta época en que no existían empresas como la tuya, y esto teníamos que hacerlo de manera manual.
Sí.
Me acuerdo que las empresas nos contrataban algunos, qué sé yo, periodistas para hacer, poner a, por decirte una tontera, estábamos buscando al gerente general de un yogur. De una, más que un yogur, de leche, de una, no voy a nombrar la marca. Entonces, teníamos que inventar situaciones hipotéticas, dramáticas, por cierto, donde esta persona tenía que salir a enfrentar a los medios. Me acuerdo que estaba Sergio Campo en la cooperativa, estaba yo ahí haciendo la entrevista a la tele, se contrataban periodistas, bueno, y se hacía todo un montaje ahí, por Espacio Riesgo, creo, o en Casa Piedra, no me acuerdo dónde era. Y entonces, a estos 4 o 5 candidatos a esa función, digamos, me acuerdo que en una oportunidad era, ponte tú, estamos hablando del año 98, o sea, Chino Río era número uno del mundo, era la máxima estrella, era más importante que todos los chilenos. Exacto. Entonces había ocurrido un ataque terrorista de una persona que había envenenado en un supermercado con una jeringa los yogur de la marca famosa, ¿me entiendes? Y uno de esos, lamentablemente, se lo había comido el Chino Río. Entonces, en estos momentos agonizaba en una clínica en la capital. Entonces, ya eran situaciones absolutamente extremas y absurdas, si tú quieres, por último, pero que era para medir la reacción.
Sí, hay muchos instrumentos
a lo que
para
te quiero decir, que es difícil
laboral.
Es difícil predecir una cosa como esa. Y es difícil, y un poco con lo que te dice la Carla, o sea, de repente medir más resolución de conflictos que habilidades de aprendizaje.
Es que lo que pasa es que en el mundo de lo laboral ya está probado y estudiado y demostrado que la capacidad de aprender es un buen predictor del desempeño. Y la mayoría de las empresas usan esta competencia como uno de los tantos factores a evaluar al momento de contratar. ¿Okay? Resolver conflictos personales puede ser otra variable y puede ser importante para un cargo y no para otro.
Oye,
entonces, dependiendo del cargo, también es el set por así decirlo, de competencias que uno quiere mirar en alguien.
¿Y esto midió las 30 y tantas, perdón Carlita, comunas de la región metropolitana?
Es que para allá voy. Nosotros no salimos a medir, sino que como tenemos muchos clientes que usan esta plataforma, nosotros vamos, somos el repositorio de los resultados y tenemos acumulado ya, entre todas las pruebas que tenemos, como 400.000 pruebas laborales rendidas. Tenemos 400.000 resultados. Entonces lo que hicimos fue tomar de todas estas pruebas las que correspondían a esta competencia, que es la capacidad de aprender, tomamos esos datos y tomamos aquellos que estaban correctamente georreferenciados, que los podíamos ubicar en un mapa. Perfecto. Y de eso resultó una muestra de 15.000. No es que nosotros hayamos salido a aplicarle la prueba.
Revisaron la base que tenían.
Espérame, solo me hace ruido una cosa. ¿De qué depende la capacidad de aprender? Porque en el fondo sería una variable que uno no puede manejar.
Tiene que ver con el coeficiente intelectual. Básicamente está muy asociado a tu inteligencia.
Pero en el fondo eso es como venir condenado de la cuna a aprender más o a aprender menos. No es algo que uno... No, porque si no depende del lugar en el que estudio, si no depende si estudie más o estudie menos, pero, sí, en el fondo, ¿qué me condiciona a poder aprender más rápido, menos rápido?
Te
o
condiciona
más o menos
cómo te alimentaste los primeros 3 años de vida. Porque los neurotransmisores o toda la cosa de la neurología, ¿cierto? Se forma, no, tú no naces con todo formado. El cerebro es plástico.
Sí, y no, se va desarrollando.
Entonces, ¿cuánto te estimularon a partir del nacimiento hasta los 7 años de vida? Y por estimulación se entiende lo que puede haber hecho la madre cuando es una guagua, ¿cierto? Si tuviste acceso a un jardín infantil o no, que te estimulen correctamente, porque sabemos que en este país hay mucha gente que no tiene acceso a un jardín infantil, y si tuviste acceso a toda la correcta estimulación temprana hasta como los 7 años. Eso es un condicionante. Otro condicionante es la alimentación. Por ejemplo, está súper estudiado que consumir omega 3 en los niños hoy es súper importante porque favorece...
¿Eso está en el salmón?
Está en el salmón.
Estamos bien entonces.
Hoy a los niños... Está un poco tarde, pero no importa. Tú come igual, te sirve para otras cosas.
Hay unos huevos que también dice que trae
omega 3. Pero en las guaguas, de hecho, las mamás hoy embarazadas toman omega 3 y a las guaguas se les da omega 3 en aceite o después en cápsulas masticables. O sea, está bien estudiado que esas cosas ayudan para que no tenga que... No es una cosa solamente genética, que naciste con los ojos café y eso no se va a modificar.
Oye, las comunas más aprendedoras. No sé, ¿existirá el término?
Ustedes dijeron que el sector oriente. Lo que pasa es que esto tiene mucho...
Pero debe haber una que lidere y se dispare dentro del sector oriente.
No está ni analizado por comuna, sino que es por... Nosotros tomamos estos 15.000 resultados y los ubicamos en el mapa. Y lo que tiene distintos colores de la peor capacidad de aprender a la mejor, que está distribuido por percentiles, del percentil 0 al percentil 100. Hay una hoja que es del Gran Santiago, que es la primera que estaba ahí.
No, pero la tuya es más grande, me hiciste trampa, porque ahí yo lo puedo ver más. No, es esta misma.
¿Te la paso esta?
Ya, no. No, ¿lo verde qué significa?
Lo verde es resultados más altos.
Ya, pero explícalo.
Estamos hablando de... A ver, ahí está la reina.
El título.
Toda la zona oriente concentra los resultados más altos en esta capacidad de aprender. Y mira, y acá está un poco chiquitito, pero dice que lo más bajo es lo rojo intenso y es una gradiente que va acampando, pasa por naranjo, amarillo, hasta verde,
o sea,
más intenso.
Lo más rojo yo lo estoy viendo en el sector sur de Santiago.
Sur, y hay un poco en el sector norte.
Sector norte hacia periferia. La costa, que es como Pudahuel y de
En general es periferia.
Recoleta, Independencia. Ya.
Claro, una de las conclusiones es que los peores resultados están concentrados en los cordones de pobreza o en los sectores más marginales.
Pero entonces la Carla tiene razón en lo que te decía antes.
Pero no es solo el nacimiento, es el acceso que tienes durante los primeros años a ser estimulado. En estos lugares de pobreza probablemente
no hay
el hábito, no hay acceso y no hay el hábito de mandar un niño al jardín infantil porque no, o una sala cuna incluso.
Por eso te digo, o sea, condena desde la cuna, como dice Carla.
Pero no por la genética.
No lo digo yo, lo dicen los estudios y por algo...
Bueno,
los
lo has sectores... repetido tú hoy día acá entonces.
No,
ya.
Pero por algo los colegios de élite que se quedan con los mejores alumnos. ¿Y por qué con los mejores alumnos? Porque de la cuna, por una diferencia social, por el capital cultural, hay una diferencia. Un niño que es más estimulado, que tienes padres que manejan mayor vocabulario, que tienen más libros en su casa... probablemente van a tener un mejor desempeño. Así y esos es. Son los alumnos que quienes se los llevan, los colegios privados que les aportan bien poco más a esa educación, pero que supuestamente son los mejores colegios.
Así Fabiola, Carla, hay que ir a un segundo corte según sí. Giovanni Zea.
Oye, y la última oportunidad para que nos escriban por el plano de relajación que está regalando Clínica Everest este día jueves, un plano personalizado, porque no te sirve si vas a la farmacia a comprar ese estándar. Los planos se hacen según tus puntos de contacto cuando estás teniendo bruxismo. Nos puedes escribir al más 569-9789-3990. Estamos también en trio@radioagricultura.cl, nuestro mail, y @trioradio921, donde también puedes escribir para ganar este plano de relajación. Y te voy a invitar a Santuario del Río, enmarcado en las majestuosas montañas del Cajón del Maipo. Cuentan con todo lo necesario para una jornada altamente productiva. Don Carlos Castellón, todo su equipo, la infraestructura, la tecnología, y también con todo lo necesario para escaparte este verano, estos fines de semana, para aprovechar de las ricas temperaturas. Es un lugar realmente muy, muy bonito. www.santuariodelrío.cl. Nos vamos a ir a la pausa. Última oportunidad para que escriban, porque a la vuelta les doy el nombre del ganador o ganadora de ese plano de relajación.
Porque en Clínica Odontológica Everest queremos verte sonreír cada día, nos preocupamos de tu sonrisa. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl o llámanos al 225-87-7120.
Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visite www.casamaipo.cl.
Porque juntos la Navidad es inolvidable. Encuentra en Salcobrand el regalo para sorprender a los que más quieres. Bioline, set de afeitado y cuidado facial, 5.990 pesos. Estuches L'Oreal, desde 4.990 pesos. Descubre estas y otras ofertas en Salcobrand y Salcobrand.cl. Válidas hasta el 26 de diciembre. Salcobrand, tu bienestar es hoy.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Estamos de vuelta para entregar lo que había prometido Carla, que es Carla y que en realidad Clínica Everest.
Sí, pues el plano de relajación, ya aquí por interno me han mandado al ganador, que en este caso es un hombre. La semana pasada le entregamos a una mujer, en este caso a un hombre que se llama Sebastián León. Su número es 569-8443-XXXX.
Pensé que le iba a decir completo.
¿Cómo lo voy a decir completo para que le hagan pitanzas todo el
pero
día?
Pobre, que es raro que raro que hayan hecho las X al final, generalmente se hacen antes.
Bueno, Sebastián León, no sé, me lo mandaron así. Tu número es 569-8443-XXXX. La producción de, y Clínica Everest, en realidad, se va a contactar contigo, Sebastián, para darte las coordenadas para que puedas ir, te hagan la atención personalizada y te regalen entonces ese plano de relajación. Felicitaciones, todavía no están escribiendo hasta ahora. Pucha, me escriben muy tarde, pues.
Pero lo que pasa es que creo que vendrá. No, no, creo, no quiero
un nuevo sorteo, así que ahí
claro, no quiero alimentar falsas expectativas, pero nuestro radiocontrolador, que también aspiraba a ganarse eso porque tiene mucho bruxismo, todavía puede seguir participando.
Sí,
siga,
no,
participando.
Sí, vamos a estar todas las semanas regalando esto, gentileza de Clínica Everest, así que a los que me están escribiendo ahora ya fuera del sorteo, los voy a ir sumando para la próxima semana. Ahí le decimos a la Cami, a Felipe Parra, que los vaya contabilizando para el próximo sorteo, ¿ok? Ya, Sebastián, felicitaciones.
Fabiola Square, nos quedan los minutos finales del programa, agradecido de que hayas estado con nosotros en este mapa del calor del aprendizaje sobre los puntajes obtenidos en este test que han hecho ustedes, de los 15.000 que se han catastrado, por decirlo de alguna manera. No hay diferencia
de sexo. Explícanos eso. O sea, no, en el fondo, donde hay un punto rojo, la capacidad de aprendizaje, si es nula, o si es óptima,
baja, o digamos baja.
No, nula nunca va a ser nula, no, pero ya, nula, pero si baja. Baja. Es igual.
El John Brim, fue otro de los hallazgos al levantar esta muestra y al ubicarlos en geográficamente en las distintas comunas de donde el postulante declara residir, porque de ahí sacamos el dato, ¿cierto? Y prácticamente no hay diferencia de la distribución geográfica en Santiago si hablamos de hombres o de mujeres. Y esto también como que viene a reforzar lo que tanto se habla, ¿cierto?, en otros ámbitos, que no existen razones objetivas para discriminar renta y niveles de responsabilidad entre hombres y mujeres, que lamentablemente sí ocurre. O sea, aquí está probado que al menos en capacidad de aprender no hay ninguna diferencia.
Fíjate que yo estoy viendo lo verde, me lo asocio a la cordillera, no sé por qué, porque en el fondo...
¿Por qué el sector oriente?
No, pero es que también claro, por el sector oriente para el sur no es todo el sector pudiente, o de mejor nivel socioeconómico, no sé, ponte tú ahí ese verde, no sé qué será, pero me tinca que puede ser, no sé, Buin, o no, nada que ver. ¿Puede ser?
Buin no es tan cordillerano, no. Lo que es sur y cordillerano es Peñalolén, por ejemplo.
Sí, pero allá abajo es Peñalolén,
Florida
no creo.
La Florida Alto.
Ah,
claro.
Puede ser la Florida Alto.
Claro, claro.
Sí. Oye, nos tenemos que ir.
O sea
ir...
que las alturas tienen que ver también con eso. O los faldeos cordilleranos.
El oxígeno.
Hay más oxígeno, hay más limpio.
Pudiera ser, lamentablemente no, y tiene que ver una cosa más estructural.
Oye, ¿y cuánto, perdona la pregunta, si se puede saber, la cartela de... cartera, perdón.
¿De clientes?
Se me confundió de cartelera y cartera.
Sí.
De clientes de Key Clothing.
Hoy día tenemos como 65 empresas que trabajan con nosotros y esto es creciente todos los meses, que han descubierto las bondades de pasarse a un sistema más tecnologizado, digital, para poder evaluar competencias laborales. Porque las competencias se evalúan igual, solo que se evalúan a mano. Y cuando tienes 5 gerentes, como era tu ejemplo anterior, lo puedes hacer a mano, pero cuando tus postulantes son 300 o 400, hacerlo a mano
es imposible.
Y este tipo de herramienta que Clouding aporta, la posibilidad de evaluar objetiva, transparentemente, competencias con alta predictibilidad a un gran número de postulantes y rápido.
¿Y que Clouding tiene mucha competencia?
Tenemos alguna.
Ya, nos tenemos que ir, Clouding.
Sí.
Nos vamos. Muchísimas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes por la invitación.
Que tengas una buena jornada. Igualmente. Queridos auditores, ustedes también. Buena tarde. Nos reencontramos mañana en un nuevo trío. Los invitamos ahora a que sigan en Radio Agricultura. Nos vemos. Chao, chao.
En Agricultura, el contrapunto radial de la tarde con los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y Clínica Odontológica Everest, la belleza empieza por tu sonrisa. Producción Camila Eggers.